Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y vamos a estar reflexionando en los versos del 22 al versículo 1 del capítulo 4. Versos 22 del capítulo 3. Los niños van a salir con la hermana Lali. Los niños salen ahora con la hermana Lali, disculpen. Repito la cita, Colosenses 3, del 22 hasta el final, y leemos también el verso 1 del capítulo 4. Este sermón sería el tercero que he estado compartiendo con ustedes en estos días bajo el mismo título, Cuando la palabra de Cristo abunda, y sobre el mismo pasaje también. Y dice así, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Reconocemos que no somos suficientes, Señor, para hacerlo, pero pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu el que hable por nosotros en esta mañana. También pedimos en este momento que tú seas con el pastor David y su familia. Te rogamos que donde quiera que ellos estén, tú les guardes, tú les cuides, Señor. Tú seas con ellos. Pedimos esto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo. Amén. Me parece muy interesante la manera en la que Dios trae estas verdades en su palabra. Y estoy sumamente impresionado y maravillado porque Dios es muy claro. En primer lugar, el contenido teológico de esta carta es desbordante. No perdamos el hilo. Toda la carta nos trae a esa verdad. Cristo es la cabeza de la creación, de toda potestad, de la iglesia, de la familia y de toda la vida. Pero su superioridad en todo tiene implicaciones prácticas. Y nosotros como cristianos necesitamos reconocer nuestra responsabilidad de vivir en consecuencia con esas implicaciones. Por eso quiero volver al corazón de este asunto, aunque sin lugar a dudas ya he hablado de esto antes, pero necesitamos recordar las bases. Necesitamos recordar algunas de las cosas que hemos estado compartiendo con ustedes tiempos atrás. Si pues habéis resucitado con Cristo, empieza diciendo el verso 1 del capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, este argumento de que si hemos resucitado con Cristo debemos buscar las cosas de arriba, nos remonta al capítulo 2, del verso 9 al verso 20, que yo no voy a leer ese pasaje porque es muy largo, pero sí le traigo algunas ideas de las que están ahí. Ser resucitado implica entonces que ya has muerto con Cristo. El poder de Dios que le levantó de los muertos, ahora por medio de la fe, es el poder que nos da vida en Él. Esta nueva vida incluye el perdón de todos los pecados. El perdón de los pecados comprende todas las áreas de la justificación. Siendo enemigo, nos reconcilió. El acta de nuestros pecados fue anulada. Los principados fueron vencidos y exhibidos públicamente en la cruz. Todo eso pasó allí en la cruz, cuando Cristo fue crucificado. Por tanto, nuestro punto de partida siempre es y será la cruz. Como dije la semana pasada, si tú no te has visto allí, entonces estas implicaciones prácticas no son para ti. En otras palabras, la cruz es nuestro punto de partida. ¿Por qué razón? Porque nadie puede buscar las cosas de arriba si no ha nacido de nuevo. Nadie puede buscar las cosas arriba, las cosas espirituales, las cosas de Dios, si no ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque poner la mira es ponerse en línea con el blanco, es alinear mi ojo y el objetivo, y eso solo es posible por Dios. Él es el único que puede revelar a Dios. Es decir, que si nosotros estamos en la fe, si nosotros estamos buscando las cosas de arriba, es sencillamente porque Dios está en el asunto. Porque Dios ha puesto ese sentir en nosotros. Porque Dios es el que nos ha rescatado, es el que nos ha traído hacia Él. Porque humanamente nosotros no buscamos a Dios. Solo los que le conocen pueden confiar en Él. Solo aquellos que conocen verdaderamente a Cristo pueden confiar y depender de Él en todas las cosas. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 11, el verso 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Es imposible que nosotros podamos experimentar las bendiciones de Dios. Sin fe nosotros no somos nada. Sin fe nosotros estamos perdidos, estamos totalmente condenados. Dice el Salmo 9, verso 10. Salmo 9, verso 10, lo siguiente: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Así que solo los que conocen a Dios verdaderamente pueden confiar en Él. Y es importante que nosotros pensemos y analicemos un poco esto de conocer a Dios. Porque no es lo mismo saber, tener cierta información acerca de Dios, que conocer a Dios. Y las personas que nos rodean generalmente creen que conocen a Dios. Pero cuando nosotros hablamos con ella y tratamos un poco con ella, nos damos cuenta que realmente hay un desconocimiento total de quién es nuestro Dios. Ellas pueden hablar de Dios y decir que creen en Dios, pero al tú tener un trato con ella te das cuenta que realmente no es así. Esas personas no conocen a Dios. Y para ser salvo, para tener el perdón de los pecados, hay que tener un conocimiento genuino, un conocimiento verdadero de quién es Dios. De cuál es la obra de Dios en la redención. Muchas de estas personas, cuando uno le habla de que Cristo resucitó, enseguida dice: no, pero yo no creo en eso, espérate. Yo no creo en eso. ¿Y entonces qué usted cree? Y son muy creyentes, muy, pero no creen eso. Y si usted no cree en eso, dice la Biblia, no lo digo yo, dice: vuestra fe es vana. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios. Pero no un conocimiento superficial de Dios, sino un conocimiento íntimo de quién es nuestro Dios y cuál es su obra. Y quiénes somos nosotros, porque lo primero es eso, es saber quiénes somos nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios y podemos ver su perfección, podemos ver su santidad, podemos ver la obra de la cruz, entonces a la misma vez nos vamos a dar cuenta de quiénes somos nosotros y por qué razón Cristo tuvo que morir ahí en la cruz. Sencillamente porque nosotros somos pecadores, porque estamos en rebeldía contra Dios, porque no queremos saber de Dios. Cuando hay un conocimiento íntimo de Dios, se puede reconocer entonces que nosotros somos pecadores y que lo que merecemos es la condenación. Pero muchas personas que están allá afuera, que dicen creer en Dios, no tienen este conocimiento. Cuando tú le hablas de pecado, ellos no quieren reconocerse pecadores, sencillamente porque ellos tienen una idea de Dios, pero no le han conocido. La Biblia dice que Satanás sabe quién es Dios también. Ahí en el libro de Santiago nosotros lo podemos encontrar. Dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Dios. Conocen acerca de Dios y tiemblan delante de Él. Pero ese no es un conocimiento salvador. Para que sea un conocimiento salvador tiene que ser un conocimiento íntimo de Dios. Que te lleve a ti a delante de Dios postrarte y decir, Dios, ten misericordia de mí. John MacArthur, hablando de esto, dice, la salvación no viene como resultado de conocer acerca de la verdad de Cristo, sino de conocer de manera íntima a Cristo mismo. Es decir que se necesita un conocimiento genuino, real, íntimo de Dios. Porque todos estos imperativos solo cobran verdadero valor a los ojos de aquellos que ya saben que no son hijos de ira. Los imperativos que nosotros vemos en este pasaje y en la Biblia pueden cobrar valor para nosotros cuando nosotros sabemos, estamos conscientes de que no somos hijos de ira, que ya nosotros hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Dios es el que nos va a llevar para que nosotros podamos vivir para su gloria en este mundo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahora aquí se enumera una serie de cosas. Dice, anduvisteis en otro tiempo, vivisteis en ella. Es decir, que nosotros en un tiempo vivíamos de una manera desenfrenada, vivíamos deleitándonos en el pecado, gozándonos en el pecado. Pero ahora, dice el pasaje, vestidos como escogidos de Dios, solo los justificados por la fe experimentan la paz de Dios que gobierna los corazones. Es decir, que en un tiempo, cuando nosotros estábamos de espaldas a Dios, nuestro deleite y nuestra vida era el mundo. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, el Señor nos rescata y viene a morar en nuestras vidas, Él pone un nuevo sentir en nosotros de querer vivir para Dios. ¿Quiere decir esto que el cristiano no peca? No, nosotros sí pecamos. Continuamente pecamos. Por eso es que el cristiano tiene diariamente, continuamente, que confesar su pecado y que arrepentirse. Pero Dios está en nosotros. Y Dios ha puesto en nosotros el deseo de vivir para Él, de vivir para su gloria. Cuando hablaba acerca de este pasaje propiamente, en una predicación que hablaba de vestirnos como escogidos de Dios, decíamos que ese es el vestido que Dios nos ha dado y que nosotros lo que tenemos que hacer es lucir ese vestido. Pero solo lo podemos hacer cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, cuando nuestra mirada está en Cristo. Porque separado de Cristo nosotros no podemos lucir ese vestido. Por eso siempre nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo. Debemos vivir con nuestra mirada puesta en Jesús continuamente. Y cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, entonces nosotros vamos a poder vivir para su gloria. Solo en el cuerpo pueden ponerse en práctica el amor sobre la base del agradecimiento. En el cuerpo de Cristo puede haber amor, pero ¿en base a qué? A ser agradecido por la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha perdonado, y esto no es una obra sencilla, nosotros lo decimos así, pero, hermano, tiene grandes implicaciones lo que Dios ha hecho por nosotros. Es importante que nosotros podamos ser capaces de entender la magnitud y el alcance del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. El saber que Él murió por mí para darme vida. Es importante que yo cada día pueda crecer en ese conocimiento de esa obra que fue hecha a mi favor. Porque solo los justificados pueden abundar en la palabra de Cristo. Es decir, solo aquellos que han sido regenerados, que han sido declarados justos, pueden abundar en la palabra de Cristo. Pueden desear la palabra de Cristo. Nadie que no haya sido justificado anhela las cosas espirituales. El hombre lo que hace es rechazar a Dios. Y si de alguna manera se acerca a la Biblia, se acerca con otras intenciones, se acerca con otros motivos, pero no con el deseo de conocer más a su Señor y de vivir para su gloria. Así que abundar en la palabra de Cristo quiere decir vivir a Cristo. Dice ahí Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La paz de Dios gobierne nuestros corazones. Cuando estamos mirando a Cristo, cuando estamos unidos a Cristo, su paz puede gobernar nuestros corazones. Nosotros podemos experimentar 100% esa paz. Ahora, ¿cómo ocurre esto en el cuerpo? Por medio del amor que modera las relaciones. Esto ocurre por medio del amor. Y es importante decir algo. La Biblia dice que el que ha mostrado amor es Dios. Dice que nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero Él nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces la relación nuestra con Dios parte de ahí, de ese amor que Dios ha mostrado hacia nuestras vidas. Pero también en nuestras relaciones con los demás debe ser moderada por el amor. Debe ser movida por el amor. La Biblia por eso dice que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora aquí en este pasaje que vamos a estar viendo, dice, habla de grupos de personas que experimentan relaciones muy particulares, pero dentro de esos vínculos surgen fricciones. El asunto está en no perder de vista que aún en lo más sencillo, que es el matrimonio, la paternidad y las relaciones laborales, es imprescindible reconocer que Cristo es la cabeza. En nuestras relaciones y en nuestras vidas, en todo, Cristo es la cabeza. Él es el que nos guía. Y eso va a traer implicaciones para nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones de cualquier índole. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Y si nosotros estamos siendo guiados por Él, entonces también nosotros nos vamos a proyectar de una manera diferente. Si nuestra mirada está en Cristo, si nosotros estamos ahí a los pies de la cruz, entonces también eso va a manifestarse en nuestras relaciones con nuestra pareja o en nuestro lugar de trabajo. Eso se va a ver. Porque Cristo afecta toda nuestra vida. No te engañes, estas relaciones son sencillas porque son elementales, pero cuidado, son muy complicadas. Sí, a veces pudiéramos pensar, bueno, el matrimonio, sí, estamos acostumbrados a saber de eso. Bueno, la relación con los hijos, también, sí, yo tengo un hijo, imagínense. Ahí puedo pensar, eso es algo sencillo, yo sé cómo llevar esto. O en el trabajo, todos los días estoy ahí en el trabajo. Y pudieran parecernos sencillas, pero realmente no son tan sencillas. Las relaciones son complicadas. Porque todos nosotros somos diferentes. Y porque en nosotros mora el pecado, hermano. Mora el pecado. Aunque el Señor está en nosotros y el Señor nos va a guiar para que nosotros podamos glorificarle, no podemos dejar de reconocer que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y como dice la Biblia, que los deseos carnales batallan contra el alma. Hay una lucha en el creyente. Y esa lucha a veces, si nosotros no andamos con cuidado, se puede manifestar y puede esto entorpecer o estropear nuestras relaciones con otras personas, ya sea matrimoniales o sociales o laborales, puede afectar. ¿Por qué? Porque sale ahí a relucir nuestro pecado. Es por eso que tenemos que vivir en dependencia de Dios todo el tiempo, para que lo que pueda brillar sea Cristo por medio de nosotros. Que lo que nosotros podamos reflejar en nuestro diario caminar no sea nuestra carne, sino a Cristo que vive en nosotros. Hablemos de las casadas y de los maridos. Casadas, estar sujetas. Dice ahí el pasaje, ya de esto hablamos. Ahora, ¿qué es una mujer sujeta? Es aquella que ama, respeta, sirve, ayuda, cuida. Es diligente, es administrada. Esa es una mujer sujeta, que es capaz de servir, que es capaz de respetar a su esposo. Maridos. Esta, quiero decir, sujeta es una sola palabra, pero esta palabra está igual que la que se le da a los hombres, de amar a vuestras mujeres. Esta palabra está cargada de un significado tremendo y profundo. Por ejemplo, a los maridos. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es un marido que ama a su mujer? Es aquel que provee, que la considera, que no le pega, que no le grita, que la sustenta, que es esforzado, que se entrega por ella, que la cuida como a su vaso más frágil. Así que fíjese en amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántas cosas? Y pudiéramos mencionar muchas más. Los hijos y los padres. Ahí se nos habla también de los hijos y los padres. Hijos, dice, obedecer. A los hijos se les llama obedecer, y aquí ahí están nuestros hijos, los míos, los de ustedes. La Biblia llama a los hijos a obedecer a sus padres. Ahora, ¿qué es obedecer? Es valorar el consejo de tus padres. Saber manejarse cuando estás solo. Es decir, saber conducirte cuando tú estás solo. Es poder ayudar. Es no avergonzarte de tus padres. No maltratar a tus padres. Es ser diligente con la enseñanza que tú has recibido de tus padres. Es servir. Es ser de ayuda. Así que los hijos también tienen su responsabilidad, y la Biblia los llama a respetar a sus padres, a obedecer a sus padres. Y han de hacerlo, aunque pueda haber diferencia de opiniones, los hijos están llamados a obedecer a sus padres. Y aun cuando ellos puedan discrepar o estar, tener una idea diferente, hacerlo con respeto, porque esos son tus padres. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Es decir, somos llamados por Dios a eso. Ahora, los padres, también se les dice algo. Dice, no exasperéis a vuestros hijos. Hay que saber cómo aplicar la disciplina, padres. Debemos disciplinar, pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que comprender que la amonestación del Señor no incluye desalentar el ánimo del muchacho, porque eso se traduce en ira hacia los padres. Así que es un padre sabio, amoroso, cuidadoso, perdonador y compasivo. Así tenemos que ser nosotros, como padres. Y Dios es el ejemplo paterno que nosotros tenemos, que es un Dios amoroso, que es compasivo, que es perdonador, que es misericordioso, dice, grande en misericordia. Ahora, estamos llamados a no exasperar a nuestros hijos, a no irritar a nuestros hijos, a no molestar a nuestros hijos. A veces lo hacemos en la forma que tratamos con ellos. Lejos de venir a hacer una instrucción buena para ellos, de darle un buen consejo, de poderle decir por qué no hacer las cosas y hacerlas de esta manera, lo que hacemos es irritarlo, a tal punto que no logramos nada. Que lo que hace es que se afecta la relación con nuestros hijos. Y la Biblia también habla de los siervos y de los amos. Aquí no hay una sola palabra, hay más argumentos que la relación, que en las relaciones anteriores. Y de eso es que nosotros queremos hablar propiamente en esta mañana. Vamos a hablar de dos cosas, de los siervos y vamos a hablar de los amos. Los siervos, ahí en el capítulo 3, verso 22, dice lo siguiente. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que aquí se nos habla a los siervos. Quisiera hacer una aclaración con relación a esto. Es importante que nosotros podamos saber que la Biblia no promueve ni aprueba la esclavitud, pero sí la regula. Yo creo que la Biblia lo que hace es regularla. Y estas palabras de Pablo en aquel momento fueron palabras, tienen que haber sido palabras bien revolucionarias. El que alguien en aquel tiempo en que la esclavitud estaba en su apogeo, le escribiera a los esclavos, le escribiera a los amos cómo debía ser el trato entre ellos. Esto debe haber sido tremendo. Tremendas palabras. Ahora, lo que sí puedo afirmar, que donde quiera que ha llegado la Biblia y se han apropiado de las enseñanzas bíblicas, se ha acabado la esclavitud. Donde se han apropiado de las enseñanzas de la Biblia, ahí ha terminado la esclavitud. Y entonces cuando nosotros estemos viendo, estemos hablando de los siervos, podemos sacar principios que son transferibles para nosotros. Nosotros somos empleados, quizás no todos, pero la mayoría podemos ser empleados, podemos trabajar para ciertas personas o para ciertas compañías. Y esos principios que se le daban allí a los siervos, a los esclavos, son principios que nosotros podemos traer y que tienen también implicaciones para con nosotros, que van a hacer bien a nuestras vidas. Igualmente, cuando se habla a los amos, quizás no hay amos entre nosotros, pero si hay dueños de compañía, o que si hay personas que tienen cierto cargo, que tienen personas bajo su responsabilidad, y entonces, bajo ese liderazgo, ellos pueden actuar de esta manera. Y aquí hay principios de los cuales nosotros, todos, como creyentes, podemos beneficiarnos y que van a ayudar para que las relaciones puedan ser mejores. Así que los siervos deben vivir sirviendo a la luz de su identidad. Deben vivir, fíjense, sirviendo a la luz de su identidad. ¿Quién tú eres? Es la pregunta que surge. ¿Quién tú eres? Así que es importante que tú puedas reconocer quién tú eres y pueda dar una respuesta a esa pregunta. Soy un siervo del Rey. Soy un siervo del Rey. Esa es tu identidad. Si tú eres un cristiano, tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo del Rey de Reyes. Entonces, tus amos son terrenales. Tu servicio no. Fíjese, la persona para la quien usted trabaja son personas terrenales, son hombres igual que usted, pero el servicio que usted rinde no es así. Porque este pasaje dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para Dios. Porque Él es nuestro verdadero amo. El verdadero amo de nosotros no es el jefe que nosotros tenemos. No es la compañía para la que nosotros trabajamos. El verdadero dueño de nosotros es Dios. Dice que nosotros fuimos comprados por precio. Por tanto, debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Y debemos vivir para Dios. Y donde quiera que nosotros nos encontremos, nosotros debemos honrar a Dios. Tus amos son terrenales, tu servicio no. No olvides que la diferencia de clase, de estatus o de poder solo son terrenales. Esto no es definitivo ni tampoco eterno. Es decir, que eso es mientras estamos aquí en este mundo. Pero el verdadero amo nuestro es Dios. El verdadero dueño nuestro es Dios. Entonces nuestro servicio debe ser acorde con nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo del rey. Yo soy un hijo del rey. Entonces mi servicio debe ser como hijo del rey que yo soy. Sirviendo conforme a tu identidad. Fíjese, sirviendo a la luz de tu identidad. Somos hijos del rey. Ahora, sirviendo conforme a tu identidad en todas las cosas, y todo es todo, ¿ok? En todas las cosas, porque a veces decimos, bueno, en esto sí, en esto también, pero esto no me cuadra mucho. Y entonces, no, en todas las cosas nosotros debemos servir conforme a nuestra identidad, conforme a la identidad que nosotros tenemos. La diferencia con los amos es terrenal, pero la trascendencia del servicio no. Nosotros podemos tener diferencia con nuestros amos, pero recordemos que esos amos terrenales son terrenales. Pero el servicio que usted está haciendo, no. ¿Por qué? Porque aunque usted lo está haciendo para esa compañía o para ese amo, finalmente, ¿para quién es? Dice este pasaje, es para Dios. Hay que hacerlo para Dios, que es nuestro verdadero amo, que es nuestro verdadero Señor, que es nuestro verdadero Rey, que es para quien verdaderamente nosotros trabajamos. Y la Biblia dice que nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o que bebamos, dice hacerlo para la gloria de Dios. Actos insignificantes como beber o comer han de ser hechos con el deseo de glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que cualquier tarea, hermano, que nos toque realizar, cualquier trabajo en el que usted esté, debe hacerlo para el Señor, que es su verdadero amo, no lo olvide. No mirando las apariencias, dice aquí el pasaje, el verso 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Claro, siempre y cuando esto no vaya en contra de nuestra fe, ¿ok? Hay que hacer esa aclaración. Nosotros nos debemos, si nuestro supervisor, nuestro jefe, nos pide hacer una cosa que tiene que ver con nuestro trabajo, está relacionada con nuestro trabajo, nosotros debemos hacerlo. Pero si se nos pide algo que va en contra de nuestra fe, nosotros somos libres, nosotros no tenemos por qué obedecer eso, ¿ok? Ahora, dice el pasaje, siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sí, hermanos, no solamente vamos a hacer las cosas bien cuando tenemos al supervisor al lado de nosotros, al jefe al lado de nosotros. No podemos hacer las cosas bien solo cuando ellos están. Estamos llamados por Dios a hacer las cosas bien siempre. La labor que nos toque desarrollar a nosotros en nuestro trabajo, debemos hacerla lo mejor que nosotros podamos hacerla. Pero siempre, aunque nuestro jefe no haya venido hoy al trabajo, estamos llamados a hacer un buen servicio, a hacer un buen trabajo. Y eso es lo que está diciendo ahí cuando dice, no sirviendo al ojo. No porque te estén mirando, ahora te estás esforzando, oye, ¿qué trabajador es fulano? Porque están aquí, lo están chequeando, lo están mirando. No, aunque no haya nadie, tú debes glorificar a Dios y debes hacer tu trabajo de la mejor manera que tú sabes hacerlo. No solamente cuando el jefe te está mirando, porque quizás tú lo que quieres es que te vean para que puedas ser reconocido, para que puedas ser cambiado de puesto, para que se te pueda subir el salario. No es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Nosotros no debemos hacer eso por esas motivaciones. No, nuestra motivación es glorificar el nombre de Dios en ese trabajo con el cual yo estoy sosteniendo a mi familia, pero que me pagan por eso. Yo debo hacerlo como para el Señor y no para mi jefe, no para los hombres. Y no porque me estén, mire, chequeando. No porque hayan cámaras. No porque hayan cámaras. Aquí hay cámaras donde quiera. No. No porque hayan cámaras. Hermanos, nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios soberano, a un Dios que es todopoderoso. Pero ese Dios nuestro, ¿saben ustedes qué? Dice la Biblia que es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes a la misma vez. Dios está aquí con nosotros, pero Dios está en Cuba con los cristianos de Cuba y Dios está aquí con otras iglesias que se reúnen. Porque Dios no es como nosotros que está limitado por la materia, que nada más puede estar en una parte. Dios puede estar en todas partes a la misma vez, porque Él es Dios. Entonces, nuestro Dios es omnipresente. Y cuando tú estás trabajando, Él está allí. Aparte de que mora por medio de su Espíritu en ti y te está mirando. Yo decía el domingo antes pasado cuando prediqué, el pasaje, el texto que nos dice que el Señor está cerca, lo que quiere decir es eso, que Él está al lado tuyo, que Él te está mirando. No se refiere a la venida del Señor, que ya las señales se están cumpliendo y que ya el Señor viene pronto. No se refiere a eso, lo que se refiere a que Él está cerca ahí. Y mira, te está mirando. Y Él es omnipresente, está en todas partes. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. ¿Qué dice el Salmo 139? Habla de esto. Porque Dios es omnipresente, pero Dios es omnisciente también. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce todo. Y ese Salmo también nos habla de eso. A Dios nosotros no le podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero Dios no puede ser burlado, dice las Escrituras. Ningún hombre puede engañar a Dios. Dios puede dejarte, ay, tú pensás que tú lo estás engañando, sí, pero no. Dios no puede ser engañado por el hombre. Ahí en Hebreos, capítulo 4, el verso 13, dice lo siguiente. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que delante de Dios todas las cosas están, mira, desnudas y abiertas. Nadie puede andar con Dios teniendo cosas escondidas o creyendo que puede esconder algo. Delante de Dios todo está abierto. Dios conoce todas las cosas. Cuidado con procurar agradar a los hombres. Ellos suelen pagar por ese servicio, pero tu verdadero salario está más allá. Tu verdadera recompensa viene de Dios. También el siervo debe hacerlo como requiere su identidad, sirviendo como requiere tu identidad. Dice que con corazón sincero. ¿Ok? Dice el verso 22 al final, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir que nuestro servicio debe emanar de un corazón sincero. Donde no hay escondrijo, donde no hay cosas escondidas, donde no hay falsas motivaciones, sino de un corazón sincero. Dice, temiendo a Dios. Ahora, también nos dice el pasaje, como para el Señor y no para los hombres. Cada vez que usted vaya a hacer una labor, tenga eso en mente, hermano. Esto es como para el Señor y no para los hombres. Todo servicio que nosotros hagamos, aunque sea en nuestro trabajo, aunque sea donde nosotros nos encontremos, aunque sea hecho para la persona que sea hecha, dice que debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Óigame, esto es una enseñanza tremenda. Esto es una enseñanza revolucionaria, como yo decía ahorita. Decir esto y que realmente nosotros podamos tener presente estas enseñanzas y cada vez que vamos a hacer una cosa, podamos hacerlo así. Aun cuando nuestro jefe sea una persona que quizás tiene un carácter que no es el que nos gusta a nosotros, que sea duro, que sea pesado, que sea quien sea, que nosotros podamos recordar esas palabras como para el Señor y no para los hombres. Y hacer eso así no quiere decir que usted sea bobo, porque puede ser que venga el tentador y te dice, tú eres bobo, eso no lo hace nadie. Y puede ser que no lo haga nadie. Pero si nosotros somos hijos del rey y el rey nos está hablando así, nosotros no debemos mirar a lo que hacen otros, incluso aunque sean creyentes, debemos mirar a lo que dice el Señor. Jonathan Edwards tenía muchas resoluciones, pero él decía dos resoluciones, dice, amar a Dios con todo mi corazón. Esa era una resolución de Jonathan Edwards. Y la segunda decía, ya sea que otros lo hagan o no. Es decir, aunque otros creyentes o no creyentes no estén dispuestos, yo sí. Es decir, que él no se va a dejar llevar por el ejemplo negativo de otros. Su resolución era hacerlo, porque quería honrar a Dios. Y esa también ha de ser, hermano, nuestra resolución. Esa resolución solo puede venir de un corazón que está mirando a Cristo, que está dependiendo de Cristo, que está unido a Cristo por una relación íntima y viva. Y entonces tú quieres hacerlo para Él. ¿Quiere decir esto que a veces no hay malas motivaciones en nuestro corazón? Sí las hay. ¿Quiere decir esto que a veces nuestro jefe o alguien, y nosotros quizás nos exasperamos, nos disgustamos y decimos, no, voy a hacer esto como quiera? Eso pasa a diario. Pero el Señor está en nosotros. Y el Señor por medio de su Espíritu enseguida trae su palabra y nos recuerda y nos dice, no, pero esto no está bien. Entonces uno tiene que confesar a Dios su pecado y tiene que arrepentirse. Y entonces pedirle a Dios que nos ayude para hacerlo de la mejor manera. Así vivimos nosotros los cristianos, diariamente. Y cuando tú falles, recuerda eso. Mira a Cristo y dile, Señor, perdóname. Ayúdame a hacer esto, a empezarlo y hacerlo ahora diferente. Dame un buen ánimo para hacerlo, porque a veces también quizás no decimos nada, pero por dentro estamos nosotros que no queremos hacer eso. Y eso realmente no glorifica a Dios. Ah, pero nosotros tenemos entonces que decirle, Señor, perdóname. He fallado en esto. Ayúdame, Padre, a hacerlo ahora de la mejor manera. Ayúdame a hacerlo para ti. Yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte. Solamente a ti, porque tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Sirviendo con la esperanza de tu identidad. Tenemos que servir con la esperanza de nuestra identidad. La recompensa de la herencia. Dice aquí el verso 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Nuevamente nos recuerda que a quién es que realmente nosotros servimos. No es al amo, no es al empresario, no es a la compañía, no es al jefe, nosotros servimos al Señor. Y dice que también del Señor es que nosotros vamos a recibir la recompensa. No es que te den un bono a fin de año, o que te lo den en Navidad, o que te lo den cuando ellos quieran. No es esa, esa no es la recompensa. La recompensa que se habla aquí viene de Dios. La recompensa que se nos habla aquí viene de Dios. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, ahorita leímos Hebreos, capítulo 11, verso 6, lo volvemos a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Ahora dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y crea que Dios premia, que Dios galardona al que le busca. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, 12, lo siguiente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Nosotros no estamos diciendo que nos salvamos por las obras, ¿ok? Nosotros somos salvos por la obra de Cristo y todo lo que estamos hablando lo estamos hablando a la luz de lo que se leyó en la confesión, ¿ok? Somos justificados únicamente por la obra de Cristo. Y por esa obra es que nosotros somos salvos. Pero una vez salvos, la Biblia enseña que Dios también va a premiar nuestras obras. ¿Ok? Por eso es que los cristianos van a tener galardones. Se habla de galardones, se habla de premios. Esto no tiene que ver con la salvación. Si usted ha creído en Cristo, usted es salvo. Ahora, el Señor va a premiar nuestra obra. Dice la Biblia también en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 9 y verso 10. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Ok? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se nos habla de que Dios, cuando nosotros estemos en su presencia, ya nosotros fuimos salvos, ¿ok? Y cuando estemos en su presencia, pero Él va a premiar también la obra de nuestras manos. Y es lo que está diciendo ahí. Y dice que cada uno reciba según haya hecho, sea bueno o sea malo. El que hace injusticia, dice el texto, recibirá la injusticia que hiciere. El que hace injusticia, eso es lo que va a recibir, la injusticia que hiciere. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de gracias, un Dios de misericordia, que Dios puede obrar de muchas maneras. Y nosotros tenemos experiencia y conocemos personas en las que hemos visto que Dios obra de muchas maneras, mostrando su gracia y su misericordia. Pero esto no quiere decir que Dios no es un Dios justo y no es un Dios que disciplina. La Biblia enseña que Dios lo hace. Así que el que hace injusticia dice que va a recibir la injusticia que hiciere. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos dice la Biblia, dice, tu pecado te alcanzará. Es decir, que las consecuencias de nuestro pecado, Dios perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias que a veces nosotros tenemos que lidiar con ellas. ¿Por qué? Porque es consecuencia de nuestros pecados. ¿Quiere decir eso que Dios no te perdona? No, Dios te perdona y Dios te da gracia y Dios puede obrar de muchas maneras contigo, según su propósito. Pero hay consecuencias que a veces nosotros tenemos que enfrentar producto de nuestras malas decisiones y producto de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Si yo ahora le soy infiel a mi esposa y me voy con otra mujer y me enfermo con una enfermedad, esa es la consecuencia de mi pecado. Y Dios pudiera sanarme, Dios pudiera librarme de eso en su misericordia y en su gracia. Pero si no, Dios puede traer también eso a mi vida para hacerme que yo pueda pensar y pueda examinar mi vida. Ahí en el pasaje de 1 Corintios 11 también se nos habla de eso. Cuando se habla de la cena del Señor y dice allí que hay muchos enfermos entre vosotros y hay otros que ya duermen, es decir, que han muerto. ¿Y por qué es producto de eso? De la desobediencia, hermano. Aunque reafirmamos y decimos, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y Él obra con nosotros de muchas maneras. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no podemos olvidar que hay cosas que, producto de nuestras decisiones, bueno, nosotros vamos a, y de nuestro pecado, nosotros vamos a tener que enfrentar. Y yo creo que ahí está hablando de eso. En Primera de Pedro, se nos habla de esto también, capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso 21. Mire lo que dice ahí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, que el Señor en la cruz llevó nuestros pecados. Fue herido por mí. Pero dice, para algo, para que nosotros vivamos ahora la justicia. Para que vivamos la justicia es nuestra ya. Si hemos creído en Él, hemos sido justificados, hemos sido libertados, pero Dios quiere que nosotros vivamos en esa justicia y que nuestras vidas puedan dar fruto también de esa justicia. Y eso es lo que se nos llama a nosotros hacer. Ahí en 2 Corintios, el pasaje que leí ahorita en el verso 15, dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir que, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Los que han creído, los que han sido justificados, dice, no vivan para sí mismo, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién yo tengo que vivir? Para mi Salvador, hermano. Para mi Cristo. Cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año, cada mes, debo vivir para Cristo, porque Él fue el que murió para que yo pudiera tener vida. Y lo hago en agradecimiento a su gran obra, a mi favor. No hay acepción de personas, dice el pasaje. Me fui de él. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, la justicia divina no distingue rango, género, raza, estatus. La justicia divina es pareja para todos. Puede ser que alguien pueda ser dueño de una compañía, de dos compañías, pueda ser multimillonario, pueda ser el hombre que más dinero tiene, o más posesiones, o puede ser el que menos tenga, o puede ser de la raza que sea, para la justicia divina. No hay distinción de rangos, de género, de raza, de estatus. Dios es un Dios justo. Nosotros los hombres sí hacemos nuestras diferencias. Y aun cuando somos cristianos y luchemos contra eso, hacemos nuestras diferencias. Pero Dios, Él es diferente a nosotros. Él es Dios. Él no es así. Él es justo. A los amos, ¿qué dice la Biblia a los amos? O a los empresarios, o a los dueños. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ese es el llamado a los amos. ¿Puede realmente un cristiano vivir en justicia y rectitud? Sí. No de manera permanente ni perfecta. ¿Por qué? Porque Él es el que hace las obras en nosotros. Así que, ¿podemos nosotros vivir de manera recta? Sí. ¿Estamos diciendo con eso que vivimos una vida perfecta? ¿Sin pecado? No, no estamos diciendo eso. Ahora, ¿por qué lo podemos hacer? Porque es Dios el que lo hace a través de nosotros. Cuando nuestra mirada está anclada en Cristo, en su obra, entonces nosotros vamos a reflejar esa justicia. Porque Él va a vivir a través de nosotros. Y vamos a la Biblia en Hebreos 13, 21. Texto muy conocido. Dice, voy a leer desde el 20, dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que dice este texto, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Quién es el que nos hace apto para toda buena obra? ¿Somos nosotros? ¿De nuestro deseo, de nuestra carne? No, es Dios el que nos hace apto para toda buena obra. Como dice la Biblia en otro lugar, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si hay algo que nosotros queremos hacer bueno, que queremos hacer bien, es porque Dios está en nosotros, es porque nosotros tenemos una relación con Dios, es porque nosotros estamos viviendo en unión con el Señor. Y Dios quiere obrar a través de nosotros. Dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir que el que lo hace, lo que es agradable delante de Él, es Él. Él lo hace en nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. A quien nosotros nos debemos, en quien nosotros hemos creído, quien nos ha rescatado, quien nos ha salvado, a quien nosotros le pertenecemos. Pero es por Dios. Por eso Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como santos, nos ve como perfectos, porque nos ve a través de la obra del Hijo en la cruz. Yo otras veces lo he explicado, imagínense que hay un cristal sobre usted, y ese cristal es Cristo. Cuando Dios mira, Dios lo ve a través de Cristo. ¿Y cómo lo ve? Perfecto. Lo ve perfecto por medio del Hijo. ¿Ok? Por medio del Hijo. Entonces nosotros, hermanos, en agradecimiento debemos vivir para Dios. Debemos vivir para Dios. Entonces estamos llamados a hacer lo que es justo con nuestros siervos. Dios es el que puede hacer, poner eso en nuestro corazón. A lo mejor alguien puede trabajar para nosotros. Estamos llamados a tratar a esa persona, aunque trabaje para nosotros, aunque pueda tener un estatus inferior al nuestro, debemos tratarlo con honestidad, con amor, con respeto. Delante de Dios, al final, todos somos iguales. Esta diferencia la hacen los hombres, porque tienen los bienes materiales y ciertas cosas, pero delante de Dios no, somos iguales. Entonces debemos tratar con respeto. Debemos darle una buena paga también a la persona que puede estar trabajando para nosotros. Ser honestos y respetuosos en eso. Y eso era lo que Pablo decía ahí a aquella iglesia. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, amos, empleadores, no olviden que ustedes tienen un amo también en los cielos. ¿Ok? Dice, para poder ser un empleador, un empresario justo y recto en la tierra, hay que tener la mira puesta en el cielo. Aunque sea tu empleado, no olvides tratarlo como superior a ti. Dice la Biblia, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, verso 3 y 4. Dice lo siguiente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, que nosotros no debemos ser movidos por la contienda o por la vanagloria. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Tenemos que ser movidos o actuar con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No debemos creernos superior a los demás. Nuestro pecado nos lleva a creernos superior a los demás. Pero Dios nos dice que no. No debemos hacerlo. Y cuando lo hagamos, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a no ser así. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, nos gusta velar por lo nuestro. Todos somos así. Nos gusta cuidar lo nuestro. Y lo mío, y lo mío. Allá en Cuba, las habitas de las shopping decía así, lo mío primero. ¿Eh? ¿Sí? Ese es el ego del hombre. Era, aquí dice Sedano, dice Walmart, o dice, allá en Cuba un círculo, y decía lo mío primero. Y esto nos habla de eso, el ego del hombre, lo mío primero. Pero este pasaje no está diciendo eso. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, yo puedo velar por lo mío. Sí. No está diciendo que no lo haga. Sí, debo velar por lo mío. Pero no solo por lo mío. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta los hombres. Entonces nosotros debemos mirar al ejemplo de Cristo, hermano. Y sé que nosotros fallamos en eso continuamente, pero debemos pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude. Cualquiera que sea el punto en el que te encuentres hoy, ya sea como amo o como siervo, no olvides que en verdad tú eres, yo soy, nosotros somos esclavos, comprados por precio, muertos al pecado, pero vivos para Dios. No te avergüences, alégrate, sé agradecido, viviendo una vida para Cristo. Termino con este proverbio que fue el lema de uno de mis mejores maestros y amigos. Un diácono en mi iglesia que se llamaba Renberto Castro. Proverbio 27, 18. Él siempre citaba este proverbio. Yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice así: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Quien cuida de la higuera, comerá su fruto. Pero el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Hermanos, quiera Dios que nosotros podamos mirar por los intereses de nuestro Dios. Y que podamos vivir nuestra vida como creyentes, como empezamos, mirando ¿a dónde? A Cristo, anclados en Cristo. Que cada momento, cada segundo nuestra mirada pueda estar en Cristo. Podamos estar dependiendo del Señor en todas las cosas. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor y gracias también por tu palabra. Señor, te pedimos que tú seas el que obre en nuestros corazones y tú seas el que nos muestre cómo nosotros debemos vivir una vida agradecida a ti. Ayúdanos, Señor, a darte gloria con todo lo que nosotros decimos y hacemos. Ayúdanos, Señor, en nuestro trabajo, a honrarte a ti, a saber que a ti es a quien realmente nosotros estamos sirviendo y hacerlo de la mejor manera. Y si somos empresarios, somos dueños o tenemos grupos de personas a nuestro cargo, te pedimos que nos ayude a hacerlo también, como tú mandas en tu palabra, hacerlo con respeto, Señor, a mirar a esas otras personas también con respeto, con amor, Padre Santo, a darle el mejor de los tratos. Y Señor, cuando fallamos en estas cosas, te pedimos que tú nos perdones, que nos ayude a venir a ti sabiendo que tú siempre tienes los brazos abiertos para recibirnos, Señor, y para perdonarnos y para cubrirnos, Señor, con tu gracia y con tu misericordia. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados y llévanos ahora con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Cristo, amén.